Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lunes 10 de febrero, 20 de febrero del 2023, a esto le quedan 8 días mal contados, el último será el de la fiesta de Andalucía, el Día de Andalucía. Y esta semana se han cumplido estos días varias cosas, hombre, por ejemplo, un año desde que los blindados rusos invadieron Ucrania. Y se hablará mucho de lo que ha ocurrido, sobre todo de lo que puede ocurrir, ¿no?, a partir de ahora. Y de las consecuencias en Europa, en la política mundial. De hecho, cuando comenzó aquella invasión, hombre, no, que fuera a durar un año, quizá no todo el mundo apostaba por ello. Eso es el primer fracaso de Putin, que lo que esperaba era una campaña relámpago que pusiera al gobierno de Ucrania de rodillas y poder poner un gobierno títere prorruso. Todo eso no lo ha conseguido. Eso sí, está destruyendo Ucrania, literalmente, ¿no? Un año después, Ucrania ha resistido, ha conseguido recuperar algunas posiciones perdidas, tiene el apoyo de las primeras potencias mundiales, pero un coste terrible en vidas humanas, la destrucción del país. Pero ahí siguen los tíos defendiendo su independencia, ¿verdad? La invasión ha dado un nuevo impulso vital a la OTAN, con su ampliación a dos nuevos países muy importantes, Suecia y Finlandia, militarmente son muy importantes, y ha transformado de manera radical la política exterior de defensa de Alemania, que ha abordado un programa millonario de armamento militar, y de esta guerra lo peor de todo ello es que nadie es capaz de aventurar cuánto más va a poder prolongarse en el tiempo. Las consecuencias las sufren los ucranianos, pero de rebote, a través de la escasez de algunas materias primas, el alto coste de muchos de ellos, los países europeos, la inflación en Europa, como todos nosotros sabemos, ¿no? Y también se cumple un año de la abrupta salida de Pablo Casado del Partido Popular y la llegada de Alberto Núñez Feijóo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo alguna vez les he contado la entrehistoria de aquella entrevista que trajo a Pablo Casado a este programa, que no era el que en principio iba a venir. Cuando aquellos días de vorágine, yo la tarde anterior le propuse a Teodoro García Gea, Teodoro, tenéis que contar algo, tenéis que aparecer, tenéis que decir, y Teodoro me dijo, yo voy mañana. Y mañana te cuento las cosas o te respondo a lo que tú quieras. Y por la mañana, a primera hora, lo que recibí yo fue un mensaje de Pablo Casado en el que me decía, voy a ir yo, porque creo que soy yo el que tengo que contar. Y lo demás lo escucharon ustedes en directo. Pablo Casado vino con un mensaje que algunos han considerado fue un suicidio político en toda regla. Después intervino, como saben ustedes, la señora Díaz Ayuso, negando todos los extremos de las acusaciones, algunas de ellas ciertamente graves, que el presidente del Partido Popular en ese momento expuso en este programa. Casado ha desaparecido con elegancia, es un hombre elegante. Ahora el PP no se acuerda de él. Los resultados avalan el cambio, porque el PP afronta la próxima campaña de las municipales y autonómicas con unas expectativas mejores de las que tenía hace un año, con el impulso moral que le ha supuesto la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, y creen que es posible arrebatar al PSOE algunos gobiernos autonómicos. Suspiran con hacerlo con Valencia, Aragón, Baleares. Esperan tener más votos en las municipales que el PSOE, que suele ser un indicador de lo que puede pasar en las generales que vengan después. Y aspiran efectivamente a algunas ciudades simbólicas para ellos. Sevilla es una de ellas. donde ahora mismo las expectativas están muy igualadas entre el candidato del PSOE, el alcalde del PSOE, y el candidato del PP, el señor Sanz. Bueno, pero hoy llega a España la famosa comisión del Parlamento Europeo que tiene que analizar la gestión de los fondos. Y la visita viene marcada por algunas tiranteces entre el gobierno español y la presidenta de esa comisión, que es una eurodiputada alemana, la señora Hohlmeier, que ha criticado las trabas que se han puesto desde el gobierno para acceder a algunas de las personas con las que han solicitado verse. Pero no nos, en fin, que tampoco nos llamemos a engaño, porque estos no son los famosos hombres de negro de la Troika, estos son un grupo de eurodiputados sin poder ejecutivo alguno. El gobierno español mantiene el apoyo importante que es el de la Comisión Europea. La señora von der Leyen, bueno, es pedrista hasta el último de los suspiros. Y la Comisión es quien decide el reparto del dinero. Y a la Comisión tampoco le gusta mucho que el Parlamento Europeo venga a fiscalizar cómo se están repartiendo los fondos. Pero hoy cuenta Carlos Segovia que desde el gobierno se están haciendo llamadas a los representantes empresariales que se van a ver con esa comisión para que trasladen en nombre una visión positiva de la gestión de los fondos. No, no nos pisemos la manguera, ¿eh? Y también se reúnen con agentes sociales, con representantes de las comunidades autónomas y más allá del reparto real de los fondos, del control, de la transparencia en la gestión del dinero, hay otro elemento de atención que es el cumplimiento de las condiciones para recibir el dinero. El gobierno sigue sin presentar la segunda parte de su reforma sobre el sistema de pensiones y no parece que vaya a ser capaz de hacerlo en este año electoral. Y además, el gobierno es una coalición de dos partidos, una coalición que está abierta en canal. Y por otra parte, respecto a reformas ya comprometidas, como la reforma laboral, pues se están produciendo modificaciones, como la que se aprobó la semana pasada, que van en contra, dirección contraria a lo que exige Europa. Y hoy también veremos con atención la reunión entre el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, y el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que es un observatorio que no se ha reunido en año y medio, desde el junio del 2021, cuando los precios han subido en vertical durante todo ese tiempo. O sea, este súbito interés de Luis Planas por reunirse con el observatorio que ha ignorado durante todo este tiempo se produce después de que sus compañeras de gabinete, Jone Belarra, Yolanda Díaz, han comenzado a hacer propuestas de estas, en fin, ya saben ustedes, marca de la casa, para atajar la subida del precio de alimentos. Pues una con topes de precios, la otra con subsidios, y el ministro Planas, en fin, ha rechazado las dos propuestas, ¿no? Y por supuesto lo del Barça Gate, que sigue ahí, sobre todo, ¿saben ustedes con qué sensación? Con esa sensación de que, como al Barça no se le puede dejar caer porque se nos cae todo el chiringuito del fútbol, pues todo el ecosistema del fútbol, la fiscalía, el gobierno, están aplicando aquí la calma caribeña para que más tarde, más pronto que tarde, se pueda decir aquello de pelillos a la mar. Pues otra cosa será la UEFA, que ya veremos lo que dirá en su momento, pero oiga, es que cada día que pasa hay una novedad más. Por ejemplo, la de que Ernesto Valverde, que era entrenador del Barça, ha reconocido que él no vio ni uno de los supuestos vídeos por los que se pagaba al señor Enríquez Negreira sobre los árbitros, si eran así, si eran asá. Y si no lo veía el entrenador y no lo veía los jugadores, pues ya me dirán ustedes qué utilidad tenía todo eso, ¿no? Vamos a ver, ya les digo, cómo acaba, porque aquellos que tenían sueños húmedos diciendo será justicia y el Barça, por lo tanto, penará una situación tan delicada como esta, me parece a mí que es bueno que se vayan haciendo la idea de lo contrario.